seas, curse me to stop opportunities. Am I a part of the cure? I am a part of the disease. Singing.
El siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno. Se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. El que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el Galponcete de la calle Gorriti. Vamos a ovacionar, por favor, a nuestro querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Bien, vamos a dar algunas breves noticias.
Atención señores, el día 22,
atención,
bastante poco, sí. Estaremos en Montevideo, allí en el auditorio del Sodre. Hoy había recibido algunas noticias que en algunos
lugares
señor, estaba agotado.
La noticia es que viendo que prácticamente se agotaron las entradas para el día 22 de febrero, vamos a habilitar otra función el día martes 23 de febrero en Montevideo.
Muy bien.
Así que los que compraron entradas para el 22
las devuelven y van al...
No, compran entradas para el 23 porque es una función diferente.
Claro.
Si la del 22 es muy buena y la del 23, pésima.
Claro. Claro, porque no tenemos libreto, por eso
no tenemos libreto. Diferente. Entonces ya, el 23, todo lo que sobra del 22.
¿Cuándo vamos a hacer libreto para poder estudiar?
Sí, y repartir por ahí.
Sí. Bueno, entonces, 22 y 23.
22 y 23. Sobre quedan todo muy poquitas, son como 1.800 entradas las del Sol,
Sí.
Y quedarán, ¿qué quedarán? Dos.
Quedan pocas porque me dijeron que hoy en algunos lugares, yo no sabía lo del 23, me acabo de enterar, pero en algunos lugares...
Ya se habían terminado.
Claro, claro, se habían terminado en algunos lugares. Así que, ¿cómo conseguirlas? En Habitab, Red Pagos, Antel, Tienda Inglesa o en la boletería del teatro. Todo esto es la gente de Montevideo que entiende de qué estamos hablando cuando cito todos estos sitios.
Bueno, fenómeno.
22 y 23 de febrero allí, va a ser más temprano, 9 y media.
Así que bueno, hay que agradecer también a la gente de Montevideo que ha respondido...
Sí, como siempre.
También, ¿no? A la propuesta, tanto es así que nos obliga a hacer otra función. También agradecemos a todos los que están ahí, a Estela, Estela Bartolic de Radio El Espectador, que nos ha ayudado tanto en estas gestiones. Bueno, ¿usted tiene alguna otra cosa? O si quiere pasemos ya a la parte conceptual de este programa. Acaban de grabar aquí parte de un programa destinado a conmemorar el juego y los triunfos del Boca de Juan Carlos Lorenzo.
Del Toto.
Sí, así que tuvimos ahí una pequeña entrevista donde yo conté lo que me acordaba, que es nada. Descubrí que la memoria futbolística existe ahora porque se filma todo y se repite mil veces, pero la memoria de cosas que uno ha visto y solamente ha visto es tan personal y tan desconfiable como todas las memorias. Así que yo me acuerdo del Boca de Lorenzo como me acuerdo de cuando iba al colegio o a la universidad.
Claro, del juego es difícil acordarse.
Qué sé yo,
por ahí se acuerda uno de jugadores, pero que estaban rotulados.
Uno se acuerda de sus propios recuerdos. Se acuerda incluso, le decía yo a los muchachos, más de lo que leyó que de lo que vio. Más de lo que uno pensó acerca de lo que vio que de lo que vio. Más del discurso se acuerda que de los hechos.
Pero eso es el recuerdo, me parece.
Y yo creo que el recuerdo es así. Es trasladar y transformar en los hechos en discursos. En subrayar los hechos. Decía alguien con toda astucia que un hecho no lo es hasta que uno no lo subraya, lo decía Popper, hasta que uno no lo subraya y lo separa de toda la otra urdiembre de hechos que en un mismo segundo suceden en el universo. Y recordar un gol o el penal que Gatti le ataja a Vanderlei es subrayar ese hecho, destacarlo de lo que ocurría incluso en esa misma cancha en ese momento, separarlo de todos los espectadores que estaban mirando con la boca abierta o haciendo pases mágicos para tratar de inducir la buena suerte, o lo que ocurría afuera con tipos que paseaban y no le importaba nada. Bueno, eso es recordar, esa es la historia, y eso es escribir, y eso es crear un hecho, separarlo de la olla del guiso, ¿no? Así que qué sé yo cómo jugaba el Boca de Lorenzo.
Bien, sí, y queda poco registro también en video, como decía usted, fílmico, porque la verdad es que se pasaban muy poco los partidos. Era...
Pasaba un partido, ¿no?
Un partido, no, los goles partidos, a veces.
Goles, qué sé yo, y nada.
Partidos importantes, si no iba a la cancha, era difícil. Pero bueno, gran programa este de Deporte B de Diego de la Sala, yo vi toda la primera temporada.
Sí, sí.
Claro. Muy, muy recomendado, muy bueno ese programa.
Sin embargo, ya va la segunda vez que me entrevistan, así que tan bueno no debe ser.
Bueno, sí, sí. Bueno, terminado el tema del Toto Lorenzo, ¿podemos ya dejar de hablar de Boca de Lorenzo?
No, podemos decir que cierta mitología bianquista
vino
que es de esta administración, ¿no? Pretende que Boca no tiene historia, que Boca fue fundada por el ingeniero Macri.
Sí. Y así toda la película de esa de Boca que había salido,
sí, claro,
el año pasado,
claro,
también empezaba en el año 2000.
Sí, sí. Bueno. Con lo cual cometen, por ejemplo, otro terrible error los de Boca. Renuncian a sus propios logros. Renuncian, dejan que todos los demás cuenten los campeonatos a partir del profesionalismo, que fue recién en 1931, cuando ya todos los equipos de la AFA tenían casi 30 años de antigüedad y ya se habían jugado muchísimos campeonatos de la AFA, como le quiera llamar,
lo que era antes de eso.
Y entonces así son, ¿sí? ¿Cuántos títulos profesionales? ¿Y antes qué? Y yo pienso que yo, mi abuelo, que era hincha de Boca y,
claro,
y no le cuentan, era
no
del
vale
grupo.
Más, no vale más.
¿Y para qué existía Boca? Fue fundada en 1905. ¿Qué hacían? ¿Vendían pancho? No, jugaban al fútbol y ganaban y perdían campeonato. Bueno, eso lo renunció también esta nueva camada de conductores.
Y ahí están cosechando triunfos.
Y ahí están, dejando que otros cuenten los campeonatos como quieren.
Sí.
Pero bueno. Dale.
Yo estoy preocupado por otro tema.
A ver.
El otro día fui a un teatro, yo no sé si nombrarlo directamente.
Y nómbrelo, por favor.
Que es el Teatro de la Comedia, que está
en la
calle...
Ah, no debió nombrarlo.
Pero señor. O algo así.
Ajá.
Y noté que había mucha cola del público para ver el espectáculo, pero entraba otra gente con bolsitos como para hacer ejercicio, como para ir a una piscina. Y descubro que comparte el hall con un gimnasio. Y más aún, una pileta de natación que está arriba del teatro. O sea, mientras los actores están representando la obra, arriba de sus cabezas hay gente zambulléndose en la pileta, tirándose de cabeza.
¿Y se ve?
No se ve.
Porque podría ser que se viera. Me imagino esos acuarios transparentes que hay.
Ah, podría ser interesante. Un tipo nadando.
Una obra de teatro y vos ves tipos nadando.
Por el techo, porque
no
le van pasando.
Claro, pero no están, no participan de la obra, no tienen que ver con el argumento.
No, están haciendo su...
Claro, como quien dice, bueno, el mundo también tiene costados que no están representados en esta obra.
Sí. Ahora también, los que, si fuera así, todo de vidrio, el tipo que está nadando arriba, mientras nada puede ir viendo la obra.
Está viendo la obra, sí.
Le está relojeando
bueno,
el espectáculo.
Pero pasan personas en malla, con toballa.
Pasan, sobre todo los que salen, vio que uno sale de la pileta climatizada.
Todo arrugado, como el... Con sí. Olor arrugado como el profesor. Sí.
Y
ya gustó.
Con olor a cloro, el aclorado, tipo el nadador de pileta climatizada.
Sí, sí.
En medio del pelito mojado, relajado.
Apucherado.
Todo apucherado,
sí,
todo
sí.
Blandengue. Y el tipo sale como muy muy ajeno al mundo del teatro, que es
por el contrario,
la expectación de lo que
está
por
donde
suceder.
Uno está enfervorizado, visitado por
sí.
el dios, entusiasmado. Y distinto al tipo que acaba de hacer servir
claro.
en su propio caldo.
Sí. Sobre todo, claro, que el público que todavía no ingresó tiene toda la expectativa, la ansiedad.
Y eso debería ser prohibido. Sin embargo, hay otras vecindades que son más inadecuadas, si es que no más peligrosas.
¿Por qué?
Y, por ejemplo, vivir al lado, de un tipo que vende cohetes.
Ah, bueno,
o de una fábrica de cohetes.
Sí.
¿Hay fábrica de cohetes?
Sí. Hay, a veces no le dicen.
Alguien los tiene que fabricar, si no, ¿cómo llegan a nuestras manos los mencionados explosivos?
Sí, hay algunas fábricas oficiales de cohetes.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que tienen el sello de fabricaciones militares, todo eso, ahí está.
Que son los que explotan poquito.
Son o que largan luces.
Sí, o cohete de vieja.
¿Cómo es el cohete de vieja?
Puf. Un cohete que... primero, explota despacito y tiene mecha larga, porque la vieja tarda en largar, en desprenderse sí. del cohete. La vieja enciende el cohete y después, entre dudas, quejas y rezongos, no termina de soltarlo nunca. Al
claro.
final explota
sí.
en la mano. Bueno, este tiene mecha larga, si la vieja tiene tiempo de tirarlo.
Bueno, hay fábricas clandestinas que no le van a poner un cartel fábrica clandestina de
No, y se disfrazan de otra cosa.
Usted no sabe, quizás aquí mismo, en esta radio.
Claro.
Están, somos vecinos de una fábrica de cohetes. ¿Qué sabemos?
No sabemos. O por ahí el zapatero de al lado de casa, en realidad fabrica cohetes.
Y su zapatero es demasiado próspero como para vivir...
Claro, de los
está
zapatos.
Viviendo de los zapatos.
Para mí son cohetes.
Sí.
Todos esos martillazos que yo escucho, creyendo que son clavos de suela, son cohetes que explotan.
Bueno, como cohetes bastante malos, si suenan a martillazo.
Sí. No sé cómo es. Pero vivir al lado de, como quiera que sea, vivir al lado de alguien que fabrica cohetes, es peligroso porque, bueno, no es...
Y sí, un día de mucho calor, por ejemplo, le sube la temperatura, con que un cohete explote, se genera una reacción en cadena de todos. Los petardos...
No me diga.
Y sí, señor, y le puede volar la casa.
No me diga. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el vecino de al lado.
¿Qué tal? ¿Usted es el de la fábrica de cohetes?
¿Cómo?
¿Usted es el de la fábrica de cohetes?
No, usted es el de la fábrica de cohetes.
¿Y usted cómo se enteró que yo
fabrico cohetes? Porque me vinieron a decir, escuché por la radio, que estaban corriendo rumores, no ocurriendo rumores, y que al lado de mi casa tenía una fábrica de cohetes.
No, señor, yo soy zapatero.
Y sin embargo...
Este olor a pólvora...
Ese olor a pólvora que estoy percibiendo, ¿a qué se debe?
Se debe a que utilizamos pólvora para lustrar zapatos, se ha descubierto que es un conservante del cuero.
Sin embargo, yo veo salir muchas personas de aquí con paquetes sospechosos, que más que zapatos parecen contener petardos, cañita voladora, bomba de estruendo.
Yo no puedo controlar lo que la gente trae aquí y se lleva, la verdad. Uno atiende, entra.
Yo lamentablemente voy a tener que denunciarlo a la comisaría.
¿A dónde me va a denunciar usted?
¿Qué te haces el guapo que te tiro?
No, ¿qué es porque te haces el guapo?
¿Prende un fósforo?
Sí. No, le pido que no.
Ahí te denunciaste. ¿Qué otra vecindad es? Es molesta.
A mí, bueno, molesta. Todas las vecindades son molestas.
Un colegio. Estás apolillando y a las 7:30 de la mañana sentís...
¿Sabes que yo tengo uno adelante y uno atrás?
¿Colegios?
Sí, colegios. ¿De qué estamos hablando, señor?
No sé.
Tengo uno enfrente...
Como melón y melambe.
Tengo uno enfrente que ocupa toda la cuadra.
¡No!
Y otro atrás.
No se mude ahí. Porque más tarde o más temprano le van a querer comprar su casa para extender el colegio. Y entonces le van a hacer, cuando usted no se la quiera vender, le van a hacer la vida imposible, y etcétera.
Pero ¿sabe qué? La de atrás también es el atrás de la escuela, de que da a la otra calle.
Sí.
Y escucho una sala de como de profesores. No, a los gritos. A los gritos hablan.
Y sí.
¡Marta!
Y los profesores.
¿Quieres tomarte un té o un mate cocido?
Así,
¿por qué hablan así?
Así hablan los maestros, usted no sabe eso.
¡Un mate cocido, Elsa! Así.
¡Un mate cocido!
¡Cocido! Bueno, y cuando no están los profesores de educación física, porque el profesor de educación física, que también habla en voz muy alta, con el siguiente cantito, una terminación, dice, por ejemplo, ¡a del equipo rojo!
Nunca escuché
a la
eso.
Mila.
Nunca escuché eso. Eso es...
¡A de mi grupo!
No, ese es el tono de una persona loca.
Bueno, le digo...
No de una persona que es profesora de educación física.
Sí, le dicen así. A ver si nos ponemos todos.
No.
Podrían vender churros.
De educación física dice... ¡Hop, dos, tres, cuá! ¡Hop, dos, tres, cuá! ¡Hop, dos, tres, cambio!
Sí. Todo en este volumen hermoso.
Sí.
Sí, es muy feo tener un colegio de...
Un colegio cerca es lo peor que se puede tener. Antiguamente uno trataba de no tener cerca... Está en los códigos, en la jurisprudencia, una casa de tolerancia, así le llamamos,
sí.
¿No?
es lo peor que le podría pasar a uno.
No.
No.
El colegio es mucho peor que una casa de tolerancia. Y muchas veces se dice en los comentarios, esta escuela está hecha una verdadera casa de tolerancia.
¡Marta! Sí. Y así.
¿Qué es esto? ¿Un sí. colegio o una casa de tolerancia? Bien. Y colegio.
Sí. Hay también otra vecina. Yo he hablado varias veces en este programa de mi peluquero.
A mí no me molesta.
No, pero no el peluquero. El peluquero no molesta a nadie. A la peluquería en la que voy, que queda en un sexto piso, ya lo he comentado.
Ah, sí, pero...
En la parte de abajo...
Eso es una... Hay algo raro. ¿Cómo un tipo va a tener una peluquería?
Bueno, no sé si está habilitado.
En el sexto piso. ¿Qué, en el quinto qué hay? ¿Un copetín al paso?
No sabe lo que es ese edificio. Nah. Pero en la planta baja, junto por donde usted ingresa, al lado hay una parrilla. Y cuando digo una parrilla, no solo digo local parrilla, sino... Una parrilla, la pared.
No, la pared, la medianera.
La medianera
tipo
es la
que vive al lado de la parrilla está en, al rojo.
Incandescente. Usted llega ahí y el calor emana de esa pared.
No.
Y si la toca, ni de cuento.
Sí, lo primero que tiene que avisar es a los visitantes. Y si no, no va a tocar la pared. Porque
no. No, y además que se le arruina el portero eléctrico que tiene ahí. Cada 2x3 se arruina por el calor de la parrilla. Digo, ¿cómo puede ser este portero eléctrico? ¿No anda otra vez?
Se derrite. No, en una
en la parrilla.
Claro,
sí.
Se derrite.
Los cables.
Los cuadros.
No puede colgar nada.
No, colgás un cuadro y se te derrite todo así.
Eso no puede colgar nada. Claro. Las velas, los candelabros, se le prenden solo los candelabros. Cuando uno es vecino
eso
de algo.
No, por eso, no hay que mudarse al lado de parrillas,
sí,
colegios,
casas
de tolerancia, fábrica de cohetes, estaciones de servicio también.
Sí. Está prohibido, dicen.
Y no sé, pero usted mismo empieza a fumar por la ventana,
sí.
Le tira un pucho justo que están cargando nafta al lado y volamos todos.
Antes había, y no sé si ahora sigue habiendo en algún lugar, edificios construidos arriba de estaciones de servicio.
Sí, había.
Ahora creo que las fueron eliminando. Pero eso es mucho más peligroso. Además el olor, ¿a usted le gusta el olor? Es de los que huele.
Sí, me encanta.
El olor a nafta.
El olor a nafta, sí.
Combustible.
Sí. Yo a veces, especialmente cuando voy al campo,
sí.
Me llevo un litro de querosén.
Señor.
Para sí. Oler, porque extraño
el smog.
La grasa de las capitales.
No, que no, a mí no me gusta ese olor. Lo que sí me gustaría tener al lado o abajo o por algún costado es un banco.
No,
un banco, el tesoro de un banco
para hacer un agujero.
No sé, podría. ¿Qué me dice usted? Un accidente, se hizo un agujero.
Que vengan ellos a hacer el banco al lado tuyo.
Claro.
Porque si no sospechan, dice, este se mudó al lado del banco, mirá si nos quiere robar. Él no le dice nada.
Nada.
Sale todos los días, lava la vereda, los saluda, los del banco.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué hace Santander?
Qué sé yo. Y un día usted empieza a hacer un agujero en la pared.
Como para colgar un cuadro primero.
No, pero abajo, en el sótano, donde usted calcula más o menos dónde puede ser.
Sí, pero tiene que saber. ¿Cómo?
Y va y le pregunta.
¿Y cómo pregunta
la
vereda, eso?
Le pregunta al tipo, ¿y qué tal? ¿Dónde guardan la guita ustedes?
Así que el tesoro va a ser por acá.
Claro. Y bueno, hace un agujero, una noche se agarra toda la guita, después tapa bien con cuidado.
Sí, pero mire que se nota, ¿eh?
Y bueno, qué sé yo.
Se nota, lo van a ir a buscar. Pero
sí,
usted
tiene razón.
Pero se raja, porque con toda esa guita...
Ah, se raja, tiene razón. Se lo afana un sábado.
Claro.
Un sábado a la mañana y se raja bien, se raja.
Usted ya prepara todo.
No, se va mismo a otro país, se va.
Sí, igual es difícil irse con toda la guita a otro país. A mí me da la impresión que a mí me agarraría.
O la deposita en otro banco.
Sí. En el mismo banco, pero otra sucursal. Entonces el tipo, el arqueo de caja, les da igual.
Claro.
Le da igual.
Bueno, no importa.
Es raro eso.
No, pero sabe que corre el riesgo de que los ladrones vengan a robar al banco y se le metan en la casa, se le metan.
Ah, bueno, pero
y lo
ahí...
agarren de René.
De rehén.
Ah, de rehén.
Sí, pero ahí usted tiene que cobrar peaje, algo.
No, 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 a mí no me gusta. Al lado de donde justo están afanando, no. Sí.
Y bueno, pero ¿qué sabe?
Casi no hay lugar donde uno se pueda mudar.
Es muy difícil, porque siempre uno está lindando con alguien al quien, con quien no desearía estar.
Con alguien indeseado.
Sí, no quería ser tan fuerte y categórico, pero...
¿Supermercado qué tal?
Y es difícil, no tanto me parece. Quizás peor una cancha de fútbol, ¿no? Un estadio.
No, sí, la cancha de fútbol.
Vivir frente a la cancha Independiente, ahí el Cordero.
¿Por qué? Me...
sí. En Cordero...
¿Por qué tiene que referirse a Independiente?
Bueno, me salió ahí Independiente. Está. No tengo nada contra Independiente.
No, sí, ahora van a venir todos los hinchas de Independiente.
No, señor,
en la
por
puerta
favor.
A dárnosla.
Puede ser la cancha de Boca, ahí en Valle y Berruchía.
¿Por qué tiene contra la cancha
no de tengo Boca? Nada, son las que bueno. tienen. Las que tienen calles angostas ahí al lado de la cancha. Usted puede salir. Ahí usted se tiene que poner un comercio de algo y de vender.
Vender. En general, al lado de las canchas se vende mucho sándwiches.
Sí. El sándwich de milanesa.
Sí, de lo que sea. Incluso sándwiches que no se comercializan en otras partes. Hay sándwiches que es difícil conseguir.
Sí, por suerte.
Claro.
En muchos casos.
Ponerle sándwich de mondiola.
Sí, ahora hay muchos sándwiches de mondiola.
No, de mortadela no hay.
De mortadela hay en la cancha, yo no vi nunca eso.
Bueno, qué sé yo.
Sí. Pero sí, venden...
O de lo que sea, señor, de chorizo.
Hay más choripán ahora, sí.
Sí, sí, mayormente de chorizo. Lo que tiene vender el chorizo cerca de la cancha que las normas higiénicas se hacen más elásticas.
Sí, sí.
Sí, entonces sí. Si vos, por ejemplo, le estás haciendo el sándwich de chorizo a un tipo que está por entrar a la cancha, si te cae el chorizo...
No importa, señor.
Agarralo, levantá con la mano y lo metés adentro otra vez y te lo da. ¿Qué pinza ni qué guante de nylon?
No, la exigencia del cliente es bajísima. Y
es bajísima. Dámelo.
Y después a la salida está la pirámide de chorizo. ¿La vio la pirámide de chorizo?
Nunca.
Sí, los tipos, todos los chorizos que no vendieron a la entrada.
Sí, y son para el domingo que viene.
Sí, a veces está más barato, depende de la hora.
O van a otra cancha ahora que son todos los partidos de distinta hora.
Ah, pueden ir de una cancha.
Claro, tienen partido a las 5 de la tarde y bueno, tienen tiempo de ir al que empieza a las 9 de la noche, con los mismos chorizos.
No, pero mire que llega al final de la fecha, el partido de la noche. Mire que arrancaron.
Se sabe lo que son los chorizos recalentados.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
La comida es recalentada, doctor, en este programa Nuestra Salud.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿La comida recalentada es peligrosa? ¿Hace
bueno,
mal?
En ocasión...
¿Debemos darle a nuestros niños de 5 o 6 años chorizos recalentados?
No, bueno, peor sería que le diera el chorizo crudo. O sea, para decir peor sería... Muchas
claro,
cosas,
este es otro programa que
sí,
empieza
peor
después, que se llama Peor Sería.
Peor Sería. Eso es el noticiero, digo que claro, los noticieros sí. son Peor
Siempre
Sería.
El programa que viene después, cuando uno cree que ya escuchó el peor de los programas, resulta que no.
Peor Sería. Qué lindo ese título, me gustó. Bueno, sí, la comida recalentada hace mal por dos cosas, señora. ¿Usted es una señora?
No, soy el conductor de este
exitoso perdón.
Ciclo. Nuestra Salud.
Nuestra Salud.
Tal.
Es peligroso por dos motivos. Uno, porque se pierden nutrientes. Y el otro motivo...
Ahora no me dijo ninguno. ¿Qué es que se pierda el nutriente?
Se pierden nutrientes.
No comas eso que se pierde el nutriente, Nahuel.
Sí.
Chico, me mira así, lo come igual, ¿qué le importa?
Por ejemplo, el chorizo que es rico en vitamina...
Es rico, sí, es
no,
rico.
No, digo... Ah. ¿En qué vitamina es rico el chorizo? En casi ninguna, pero pongamos por caso vitamina A.
Vitamina C.
¿Existe la vitamina C?
El chorizo.
Bueno, usted lo calienta y lo va perdiendo todo. Ya después termina siendo como comerse.
Bueno, eso no me
un
importa.
Chorizo inocuo.
Yo digo peligros como, por ejemplo, que te agarre una y te quede seco.
No, si usted no lo dejó refrigerado, usted lo refrigeró el chorizo de una vez cocinado. ¿Lo tiene refrigerado?
¿Para qué lo voy a tener refrigerado?
Y porque ahí le pueden crecer bacterias, ahí sí le puede salir.
Ese es el peligro.
Ahí puede surgir
claro,
el peligro.
Claro, no recalentarlo después.
No.
Si no, dejarlo ahí arriba de la mesa un rato.
Claro, hasta recomendable.
Porque la bacteria ve el chorizo, ya se está enfriando, sí. Y dice, chau, aquí, esto aquí me cae. Meto. Se mete adentro y después viene el niño, se la come.
Sí, señor.
Y vamos todos presos.
Bueno, además, todo lo que comemos, todo lo que usted comió hoy,
sí.
Está un poco podrido, todo.
Ah, sí, sí.
Todo lo que comimos hoy aquí, todo está un poquito tal? Podrido. Apenas usted lo saca...
Buen apetito.
Sí, qué tal, mucho gusto. Apenas lo pone sobre la mesa...
Ya se empieza a pudrir.
Ya empieza a pudrir. Ya está.
Sí, en ese sentido filosófico, ¿no?
Nuestro
primer llanto es el comienzo de nuestro camino a la muerte.
No, no como un hastío de existencia.
Qué interesante lo que usted dijo.
No, señor, le digo que el chorizo se empieza a pudrir.
Es una manera de decir.
Bueno, dígalo como quiera. Va a haber bacterias, pero no llegan a enfermar.
Ahora, usted habló del peligro del chorizo crudo, doctor.
Sí, ese es muy peligroso.
¿Por qué es tan peligroso el chorizo crudo, además de que nadie se lo va a comer?
Y porque, por lo mismo que le decía, porque ahí todas las bacterias están...
Siempre usted contesta lo mismo. Pregunte sí. Uno lo que preguntare.
La medicina es todo así. Es muy fácil la medicina.
Sí.
Las cosas crudas
hacen daño.
También son para muy, digamos, gentiles para albergar a bacterias, microbios, que mueren al ser cocinados.
Bueno, sigamos con el tema de vivir al lado de...
Sí.
Que me resultaba más interesante que el chorizo.
¿Una farmacia qué me cuenta?
No, al contrario, está bien.
Está bien.
Usted se enferma. ¿Sabe qué? Cosas que son buenas para vivir al lado. Al lado de un psicoanalista.
¿Para qué? Le van todos, todo el tiempo...
Lo atiende sin que usted vaya.
¿Cómo?
Si él lo escucha todo el tiempo. Un psicoanalista pegado a la pared lo escucha vivir. A usted no tiene necesidad de que usted se lo cuente. Pasa a fin de mes a cobrar y ya está.
No, no es un cobrador de un club.
Usted sabe que continuamente su vida es una sesión de psicoanálisis.
Pero el psicoanalista no
el
trabaja.
El problema es que usted por ahí, con las paredes finitas y sabiendo un psicoanalista que usted sabe que lo está escuchando, empieza a vivir para el psicoanalista.
Oh, eso es...
En vivir para los demás es propio de la gente que tiene paredes finitas. Entonces empieza a actuar usted.
¿Y cómo actúa? ¿Qué pleno estoy hoy?
No, se finge mejor de lo que es, como todo el mundo, pero lo hace actuando.
Pero el tipo le va a decir que no le cree, porque...
Ah, bueno.
Mire, el psicoanalista no trabaja con la vida en acción, sino con el relato de la vida.
O si no, se victimiza todo el tiempo. ¡Ah, qué desgraciado soy! No hay en este mundo nadie tan desgraciado como yo, doctor. Dice usted.
A los gritos.
El otro dice...
El otro tiene que responder algo,
claro.
No, algo más.
A mí nunca me dijo nada el psicoanalista.
Sí, llega un momento que le hace una pregunta.
Hay una escuela que no pregunta nunca.
Pero nunca, nada.
Nada, nada.
¿Y por qué decimos eso?
Eso cuando dicen así, ¿no?
Claro, le pregunto.
Los médicos también dicen, ¿nos duele? A usted no sé, doctor, pero yo estoy viendo el diablo en calzoncillo.
No, no dice así el psicoanalista. No, el psicoanalista le marca una palabra. Usted, cuénteme algo, ¿qué hizo hoy?
Bueno, hoy estuve revisando mi agenda.
¿Revisando?
Sí, revisando... Para ver qué personas me habían abandonado.
Revisando y abandono.
Sí. Y agenda.
Muy bien, dejamos aquí por hoy.
¿Dejamos aquí qué?
Dejamos aquí por hoy. Me parece que es interesante que empieces a trabajar con esto que salió hoy.
¿Usted es Rolón? No, Rolón se lo toma en serio. Bueno, ¿quiere que vayamos
sí, por favor.
A ver qué piensan nuestros oyentes?
Hay mensajes de los oyentes que escribieron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Ese es
Hay
el verdadero.
Hay cosas que a la gente no le gustan, por ejemplo, vivir cerca de la vía, y a mí sí.
¿Y qué placer le encuentra a eso?
Me gusta el ruido del tren.
Bueno.
¿Qué quiere que le diga?
Bien. Tren.
Gusta. Me. Vamos a ver qué dicen los oyentes, como Paula Barroso, que saluda desde Mendoza. Sin embargo, dice, soy Mabel. Quería comentarles y pedirles su opinión sobre el famoso y tedioso, dice, Día de San Valentín. Segura que no tiene novio. Por eso
claro.
Es que... La verdad es que me tienen podrida con tanta dulzura, como no supieran que el estar enamorado dura, bla, 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 bla. Como si regalando bombones y flores te fueras a enamorar. Tienes razón. Dice, el amor se construye día a día y se festeja todo el año.
Bueno,
anda, venía bien.
Qué molesta.
Venía bien, pero que el amor se construye día a día, ¿qué sí. es? ¿Un chalecito?
Sí.
Bueno.
Día a día.
A mí eso no me gusta. Día a día, toda, siempre la misma persona.
Sí, lo charlamos la semana que viene. Venga la semana que viene. Por hoy vamos a dejar aquí.
Dale.
Aquí Jo Navarro Conticelo dice, vio que las fragancias de los líquidos para limpiar el piso ahora le ponen nombres.
¿Lo qué?
Los líquidos para limpiar los pisos les ponen nombres de cosas que no tienen olor, como brisa otoñal, caricia de bebé. ¿Por qué mejor no hacen un piso recién limpiado de fragancias?
Tiene razón. Fabiola Castoldi dice, anoche fue muy lindo escuchar los comentarios de las personas que iban por primera vez.
¿Qué decían?
Afuera, dice, cuando esperaban afuera.
Mm.
Por momentos llegaron a hacer exclamaciones cuando vieron entrar a Barton en el auto. Mirá vos.
Con mi chofer personal.
Sí, pero usted, la forma que entra en el auto, a 70 por hora, entra claro, en la calle. Me imagino las exclamaciones de terror de las personas que saltaban.
Cuidado, cuidado.
Bueno, gracias.
Roque José dice, vio que hoy se confirmó que se confirmó la observación de las ondas gravitacionales y pensar que Einstein las predijo en 1916. Qué genio, abrazo.
¿Qué?
Sí, hoy confirmaron la observación de las ondas gravitacionales.
¿Qué
es? Parece que se pueden observar.
¿Y qué?
No sé, hoy yo me enteré de rebote.
¿Y
así
qué es eso?
Que salió en el diario, no sé, pero es algo que dijo Einstein en 1916.
Bueno, hay que salir más seguido.
El otro día pasé por la casa en la que...
Vivió Einstein, sí.
¿La conoce usted?
No, ¿a dónde?
Está ahí por Belgrano, es la embajada de Australia ahora, en el Bajo Belgrano. Una casa...
¿Ahí vivía Einstein?
Vivió un mes, dice la fecha en la que estuvo ahí.
Mirá vos. Podría haber inventado algo, justo.
Bueno, no sé, señor. Ahora es la embajada de Australia, o sea, no puede ser visitado. Usted bueno. tiene que ir a sacar la visa.
Y está todo, está la cama donde durmió Einstein, donde hacía cuentas.
Sí, pero duerme el embajador de Australia ahí.
Sí. Luciano De Luca dice, soy el que nació en Buenos Aires y vive en Bahía Blanca. ¿Volverá el tercer integrante o seguirá siendo el dúo dinámico? Yo me ofrezco, dice, a cambio de un helado de coco con dulce de leche. Bueno, saluda él a Ariel de Temperley y... ¿Es un elogio si le digo gracias por no dedicarse a otra cosa? Sí, puede ser.
Cecilia, sí.
Si no fuera porque sí, me dije otra cosa. Dale.
Cecilia Quinn dice, querido Alejandro, usted ha tenido a un flautista de vecino, pero jamás querría tener a un fagotista. Dice, en el conservatorio donde yo estudio, mientras tengo la clase de piano, hay un alumno principiante de fagot practicando notas largas en el salón contiguo. Me pregunto qué pasaría si un día se traga la caña. Sería el fin de esa tortura.
Sí, sería el comentario de todo el barrio. Silvana Casali, Cortázar dice, lo que ustedes piden al escritor es que renuncie a adelantarse, que se abstenga más allá de lo explorado o que explore explicando lo explorado. Y recordé una reflexión tuya acerca de la cultura, de que no hay una popular y otra de élite, sino una cultura universal, y que hay que elevar a las clases populares para que puedan acceder a ellas. Sí, pero son cosas distintas, ¿no? Pero le agradezco que se acuerde de Cortázar.
Mira, aquí Guillermo Arias trae un recuerdo de los inicios de este programa.
Desde el Boca de Lorenzo, seguramente.
No, un poquito después. De Demasiado Tarde para Lágrimas. Ajá. Dice, cuando al sordo le pedían algún tango, Dolina cantaba la segunda parte. Me parece que llamaron a esa sección Se va la segunda, a ese segmento. Dice, ¿no haría la segunda parte de Fruta Amarga, canción tan linda?
En realidad, lo que llamábamos la segunda parte era la primera bis, sí. Ah. Que en los tangos en general se
relega.
Por empezar, en toda una época de orquestas típicas, no se cantaba. No se cantaba. Y ahora todavía, en algunas versiones, se las pasa por alto. Dice, esta parte no la canta. Y a veces son las más lindas.
¿Cuánto las orquestas típicas han moldeado el tango?
Todo el tango de 40, porque eran orquestas para bailar. Y el cantante era un tipo que pasaba un ratito por ahí. Mm. Cantaba una parte del tango y el resto, la orquesta tocaba y marcaba la preferencia de la gente, ¿no? ¿Qué va a ser? Doris Riera dice, unos días atrás, en un homenaje que se le hizo a Spinetta, comentaron que el padre era un cantor de tango profesional. ¿Recuerda usted quién era? Creo que a muchos nos gustaría saberlo. A mí también. Sí, yo no sabía eso.
No, tampoco.
Lautaro López. Estamos cerca de la fecha de los enamorados. ¿Puede hacer una guía para conseguir pareja y mantenerla hasta la fecha sin que se dé cuenta de lo aburrido que es uno?
¿Por qué no la contacta con la que dijo que estaba podrida?
Claro.
El día de los enamorados.
Y Pablo Viñola, último mensaje. El ácido muriático se utilizaba y se utiliza para limpiar la serpentina de los calefones. ¿Qué son? Las cintas que se le ponen al calefón cuando lo llevan al corso.
Podría entender que sí.
Podría decir que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Nosotros, un poco urgidos por el paso del tiempo, vamos a hacer rápidamente una pausa. Adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Tamara Alves, la esposa de Patricio Toranzo, uno de los jugadores de Huracán que estuvo afectado ayer al accidente.
Me repetía mucho si iba a poder seguir jugando al fútbol. Me decía, mami, me decime si me están mintiendo. Digo, agradecé que estás vivo. Sí, yo lo sé, pero yo quiero que me respondas eso. Me dieron la confirmación de que Pato puede seguir jugando. Porque la amputación de los dedos que dijeron no fueron en la totalidad. Fue un pedazo de los tres últimos dedos del pie izquierdo donde finaliza la uña. Dijeron después que pueden hacer algo como especial en el botín de Pato, como para que él pueda seguir jugando, y la idea es que justamente no se frene su carrera. Obviamente va a tener una recuperación, porque apenas llegue a Argentina lo mandan directo a una clínica para que se pueda hacer una cirugía.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En Paparazzi, Pampita, de novia con Nacho Viale, confirmadísimo. Te dimos la primicia. La modelo se tomó revancha de Vicuña y se dio con el nieto de Mirta todo el verano en punta. Y ahora sacaron pasajes para irse juntos a París. Chao, Benja, bon voyage. El cumple de Susana en Nueva York, la número uno, festejó en un hotel mega top y anduvo de compras por la Gran Manzana. ¡Genia! Además, Burlando y Barbie reconciliados. El nuevo look de honor y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de Radio del Plata. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963, entre Arévalo y Ravignani.
¿Tenemos establecido cuál es el tango que vamos a...?
Sí.
Bueno, muy bien.
Yo no lo sé, pero me han dicho que sí.
Sí. Bueno, hablaremos esta noche de un dios romano. Me va a decir, pero si aquí nosotros utilizamos los dioses bajo su aspecto y su nombre griego, y los romanos son los mismos. No siempre. Hay algunos dioses romanos que no tienen
su correlato griego.
Así que hablaremos hoy de Jano. Jano es el Janus, ¿no?, en la mitología romana. Es el dios de las puertas.
Sí.
Golpea que te van a abrir. Es también el dios de los comienzos y de los finales. Por eso le fue consagrado el primer mes del año y se le invocaba públicamente el primer día de enero, mes que derivó de su nombre, que en español pasó del latín, Januarius, a Janeiro y Janero, y de ahí derivó a enero. La mala noticia que tengo es que ese no era el primer mes del año, pero ya discutiremos eso. Jano es representado con dos caras, mirando hacia ambos lados de su perfil, y no tiene, como hemos dicho, equivalente en los mitos griegos. Y hay una colina de Roma, el Janículo, ¿qué tal?, ¿cómo le va?, que debe su nombre a este dios. Dentro de los muchos apelativos que recibe, destacamos dos. Jano Patulcio, que era uno, y Jano Clusivio era el otro. ¿Por qué era el otro? Porque era el dios de las puertas. Sí. Un Jano, el que presentaba una cara, correspondía a la puerta que estaba ante ti. Y el otro, que era el Jano Clusivio, era el de la puerta que acababas de trasponer. Y así lo usaban. Así lo usaban. Jano es uno de los dioses más antiguos del panteón romano. Se lo representa con dos caras opuestas, como ya hemos dicho. Pero no solo una adelante y otra para atrás. También pueden ser el pasado y el futuro. Tener dos caras puede ser metáfora de muchas cosas. Como hemos dicho, de la puerta que se abre ante uno, de la puerta que uno deja atrás, del pasado y el porvenir, pero también de la amistad y del odio, también del yin y el yang, también de lo femenino y de lo masculino.
Sí, la comedia y la tragedia que está...
La comedia y la tragedia que también es una especie de Jano, si bien hay...
Desdoblado.
Ahí, claro.
Abierto.
Abierto. Según ciertos mitógrafos, Jano era en Roma una divinidad viejísima, pero parece que antes fue un rey. Esto es efímero, ¿no? El efemerismo consiste en creer que todos los dioses en algún momento en realidad fueron reyes muy poderosos y después su leyenda se acrecentó y los convirtió en dioses, etc. Según esta versión, habría reinado en Roma junto a un señor llamado Cameses, un rey mítico del cual se conoce solo el nombre. Al parecer, Jano venía de Tesalia. Tesalia es en Grecia. Y desterrado en Roma, fue recibido por este Cameses y reinó junto a él. Y en Roma tuvo hijos, principalmente uno llamado Tíber, dice, que dio su nombre al río. En realidad el río se llama Tévere. Nosotros le decimos Tíber aquí. Mm. Bueno, se habrá llamado Tévere, el hijo también.
¿Qué querés? Es así, señor, la pronunciación.
Cuando murió Cameses, Jano reinó Solari. Y al reinado de Jano se atribuyen las habituales características de la edad de oro en todas las civilizaciones. Honestidad perfecta en los seres humanos, abundancia, paz completa, etc. Jano habría sido el primero en emplear barcos para trasladarse de Tesalia a Italia. Antes venían en avión. También sería el inventor de la moneda. En efecto, las monedas romanas de bronce, las más antiguas, llevaban en el anverso la imagen de Jano y en el reverso la proa de un barco. Solo que la moneda apareció en Roma casi un milenio después de haber aparecido en otros lugares. También habían civilizado a los antiguos habitantes del Lacio. Antes de llegar Jano, estos niatos, los antiguos habitantes del Lacio, llevaban una existencia mísera y reinaba la fulería rantifusa. No conocían ni ciudades, ni leyes, ni el cultivo del suelo. Andaban todo el día sentados ahí sin hacer nada, hasta que llegó Jano y les enseñó todo. Bueno, después de su muerte, Jano fue divinizado y a su personalidad divina se unen otras leyendas. Y especialmente se le atribuye un milagro que salvó a Roma de la conquista sabina, no de Joaquín Sabina, sino de los sabinos, que eran unos tipos que vivían, unos vecinos desagradables que tenían los romanos. Era en la época en que Rómulo, el primer rey de Roma, y sus compañeros raptaron a las mujeres sabinas. Tenían pocas mujeres, muchas ganas de casarse, digámoslo así,
sí.
Y raptaron a todas las mujeres sabinas para demostrarle su estimación de la forma más urgente. Entonces, el sabino Tito Tasio, junto con sus compañeros, atacaron en represalia la ciudad de Roma. Y una noche, la hija del guardián del Capitolio, que era en la colina, entregó la ciudadela al enemigo. En realidad, ¿por qué entregó la ciudadela? Porque se había enamorado de Tito Tasio. Ya hemos contado la historia aquí alguna vez. La mina lo miraba, y por ahí salió y le dijo, mirá, esta es la llave que abre la puerta de este fuerte, qué sé yo, y te voy a dar las horas que no hay nadie. Le dio todos los datos. Pero dice, vos tenés que, ¿me entendés? Dice.
Señor, así se lo dijo.
Sí.
Uno se imagina otra cosa.
Claro. Bueno, el caso es que los sabinos atacaron la ciudad, ¿no? Atacaron la ciudad. Y cuando todo estaba perdido, Jano hizo brotar ante los asaltantes un surtidor de agua caliente que los asustó y los puso en fuga. Es rarísimo el milagro que se le ocurrió hacer. ¿Usted se asusta cuando ve un surtidor de agua caliente?
No, además uno espera otro milagro.
Claro, otra cosa, se trata de asustar a esta gente.
Claro, ya que va a ser milagro.
Un rayo, ya que vas a hacer un milagro. Pero un surtidor de agua caliente, ¿a quién puede asustar?
Es raro. Bueno,
1.500 hombres, brota un surtidor de agua caliente y los tipos salen rajando. Son
que
muy asustadizos, sí. O van a menos.
No, sí. No saben qué es, además. Es raro, un surtidor.
Claro, que sí, a mí no me asusta porque no lo entiendo.
¿Qué es una canilla de agua caliente?
Sí, una canilla, y salía agua caliente, mirá. Dice, no, no invadamos esta ciudad, un surtidor de agua caliente.
Lo que será la agua fría.
Bien. Para conmemorar este milagro, se decidió que en tiempo de guerra se dejaría siempre abierta la puerta del templo de Jano para que el dios pudiese acudir en cualquier momento en auxilio de los romanos. Y esta puerta solo se cerraba cuando había paz en el Imperio de Roma. Había paz, la Pax Romana, si la paz que imponían por la fuerza. Sí. Jano pasaba también por haberse casado con la ninfa Juturna. ¿Cómo me gustaría tener una novia que se llamara Juturna? Para llamarla por teléfono, sí, a casa de sus padres y preguntar, hola, ¿está Juturna? Oh, ¡qué maravilla! Dice, habría tenido con ella un hijo, el dios Fontus, dios de las fuentes, como su nombre lo indica.
Sí.
Bien. Hay un poema burlesco acerca de la transformación del emperador Claudio en calabaza, que escribió Séneca, nuestro amigo Séneca, ¿no? Y Séneca cuenta que Jano era muy hábil orador porque andaba siempre cerca del foro y también era experto en el arte de ver hacia adelante y hacia atrás, es decir, examinar las cuestiones en todos sus aspectos. Esa es también otra metáfora. Y él dijo que Jano estaba a favor del emperador Claudio, pero es una filigrana literaria irónica sobre la personalidad de dos personas que Séneca, no tomaba en serio. Una, el emperador Claudio, y otra, el dios Jano. En una época en donde ya se había dejado de creer en los dioses paganos, como dice Margarit Yourcenar, se había dejado de creer en los dioses paganos, pero todavía no se creía en el dios cristiano, de manera que los hombres estaban solos. No sé si Yourcenar lo dice como apiadándose de la soledad de esos hombres o envidiándola. Al igual que Prometeo, Jano es también una especie de héroe cultural, ¿no? Ya que se le atribuye, entre otras cosas, la invención del dinero, bueno, las monedas, qué sé yo, la navegación, la agricultura. Antes no había agricultura.
No, señor. Bueno, está bien, tomaban las cosas de donde crecían, dice.
Que no hubiera agricultura era que no había ninguna verdura, ninguna fruta.
No, ni, sí, crecía ni nada.
Una pera, no había pera, señor, no hay agricultura.
Pero ¿cómo?
Un nabo.
No, el nabo.
No hay, señor.
Había nabo, lo que pasa.
No hay agricultura, no hay nabo.
No estaban organizados, pero.
¿Cómo no estaban? Los nabos no estaban organizados.
No estaban organizados.
Eso siempre ocurre.
Tarde o
temprano. La desorganización de los nabos es proverbial.
Sí. Pero tarde o temprano se organizan, ¿eh?
Sí.
Y crean la agricultura, sí, sí, por ejemplo, sí, entre otras noticias, bueno, de la vida.
Y como hemos dicho antes, era el dios de los finales, pero yo creo más que eso. Para los romanos, Jano era el dios de los buenos finales. Sin embargo, ahí es donde este programa objeta. Nuestro lema es, si tiene algo que objetar, hágalo.
Sí.
Y hoy objetaremos lo siguiente. Ningún final es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué final? ¿Cómo puede haber un buen final? Es un oxímoron decir que hay un buen final. Si hay un buen final, es porque todavía no es el final. Si el tipo besa la mina y se queda junto con ella, es feliz, pero no es final. Es infeliz donde verdaderamente se llega.
Es final.
O sea, toda historia termina mal si uno
persiste
lo suficiente. Si uno insiste lo suficiente en saber qué viene después, quédese tranquilo que toda historia termina muy mal. Por ejemplo, termina con todos los átomos, con todas las partículas quietas y y los elementos en el frío absoluto y no sucede nada, no hay ningún gradiente. Ese es el, ese sí es un final. No va a decir que es un final feliz. ¿Cómo terminó aquella historia? Bueno, terminó que todo se fue enfriando hasta que nada se movió y llegaron todos a una temperatura pareja de la que no salieron jamás. Una historia fantástica. Hemos ido a la discoteca.
¿A objetar esto fue?
A objetar primero y a pedir un disco que ilustrara al dios de las puertas, verdaderamente, ¿no? La más linda representación de Jano es la puerta. Y la puerta es un elemento que denota civilización. La posibilidad de cerrarse o abrirse. Y después de contarme que el cuñado tenía dos caras.
No puede ser que tenía, en forma simbólica lo dijo.
No, sí, que tenía dos caras. Él dice, por adelante, dice, me adula, sí, el discotecario, y por atrás, yo sé que habla mal de mí.
Bueno, que está bien.
Ese sí que tiene dos caras, ¿no? Ese Jano que dice usted.
Bueno, señor, es otro asunto.
Y me empezó a contar cosas del cuñado, en las que se advertía su doblez. Y después me dio este disco, que se llama A Puerta Cerrada. Algunos dicen que se llama ¿Por qué? Y otros dicen que se llama A Puerta Cerrada. Yo creo que se llama ¿Por qué? Pero esta noche me conviene defender
la
que se llama A Puerta Cerrada, para que sea pertinente a esta charla acerca del dios de las puertas. De lo contrario, tendría que yo cambiar la charla y dedicarla al dios de las preguntas, que de ningún modo era Jano. Así que escuchemos entonces A Puertas Cerradas, que es un tango extraordinario, de los mejores que se han escrito. Y lo canta, un tango de Mansi, lo canta Libertad Lamarque, con una orquesta que acompaña al cantor. No es una orquesta que tiene un andar independiente. No, está al servicio del cantor, al Alfredo Malerba. Escuchemos entonces A Puerta Cerrada.
Llama a mi puerta con un murmullo de voces olvidadas, y el alma sabe que están muertas y que son sombras que vuelven de la nada, que solo son recuerdos amargos del ayer, que solo son fantasmas que se obstinan en volver, fantasmas y recuerdos que se burlan de mi mal. Llamando con las voces que nunca volveré a escuchar. Porque las sombras me engañan, porque la amargura me busca y se ensaña, porque no se abre una puerta donde encuentre amparo mi alma muerta. ¿Por qué me muerden las penas? ¿Por qué me condenan a la recordación? ¿Por qué en el dolor de mi suerte el consuelo de la muerte no me da su compasión? Las dios llaman torpemente porque ya saben que nadie los espera. Paso rueda tristemente entre un cortejo de sombras compañeras, y siento que se asoman detrás de la ilusión caretas que se burlan del pobre corazón, fantasmas del recuerdo que me empujan a llorar. gritando con las voces que nunca volveré a escuchar. Porque las sombras me engañan, porque la amargura me busca y se ensaña, porque no se abre una puerta donde encuentre amparo. Porque me muerden las penas, porque me condenan a la recordación, porque mi dolor no consigo que me quiten el castigo de gritar. ¿Por qué? ¿Por qué?
Era Libertad Lamar, que en La Venganza Será Terrible, a puerta cerrada.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Paparazzi, Pampita, de novia con Nacho Viale. Confirmadísimo. Te dimos la primicia. La modelo se tomó revancha de Vicuña y se vio con el nieto de Mirta todo el verano en punta. Y ahora sacaron pasajes para irse juntos a París. Chao, Benja. Bon voyage. El cumple de Susana en Nueva York. La número uno festejó en el hotel Mega Top y anduvo de compras por la Gran Manzana. Genia. Además, Orlando y Barbie reconciliados. El nuevo look de honor y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 11 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 27 grados 7 décimas. Sensación térmica, 30 grados 7 décimas. Humedad, 74%. Sergio Massa se mostró preocupado por el aumento de precios. El líder del Frente Renovador pidió no tomar esta cuestión a la ligera y dijo que hay que señalar a los empresarios que aprovecharon el cambio de gobierno para aumentar los precios.
Yo estoy preocupado, muy preocupado, por el aumento de precios. Y creo que no hay que tomarlo a la ligera. Si yo pudiera en este momento darle un consejo al presidente, le diría, hay que rearmar ya un instrumento que mire las cadenas de valor, sobre todas las cosas, porque hay empresarios que se abusaron del cambio de gobierno y la devaluación. Y lo tenemos que decir con todas las letras y los tenemos que señalar. Y ese es un rol nuestro, el de equilibrio, porque yo creo que ese es el rol del Estado.
E incidente en la estación José Hernández de la línea D del subte. Un escalón se desenganchó de la escalera mecánica y provocó que usuarios salieran de manera abrupta de la estructura. Dos personas resultaron heridas y una de ellas fue trasladada a un sanatorio por precaución.
Internacional.
Hubo un nuevo debate entre Hillary Clinton y Bernie Sanders. Los precandidatos demócratas de los Estados Unidos confrontaron ideas luego de la primaria realizada en New Hampshire, donde ganó Sanders. Clinton pidió que la voten, pero no por su condición femenina, sino porque ella considera que es la persona más capacitada. Por su parte, Sanders advirtió que el pueblo estadounidense está cansado de la política del establecimiento.
Deporte.
Tenis, Argentina Open. Este es el cronograma de los cuartos de final que se jugarán hoy. Primero, cerca de las 14, el serbio Dusan Lajovic jugará ante el austríaco Dominic Thiem. Luego, Rafael Nadal enfrentará al italiano Paolo Lorenzi. A continuación, el español Nicolás Almagro se medirá ante el francés Joe Wilfred Tsonga. Y por último, para cerrar la jornada, el uruguayo Pablo Cuevas y David Ferrer se enfrentarán en el Court Guillermo Vilas. La temperatura en Buenos Aires, 27 grados 7 décimas. Sensación térmica, 30 grados 7 décimas. Humedad, 74%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana viernes también estamos acá en vivo.
Sí.
Sí, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tin, 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 es San Valentín.
Ay, qué lindo.
Nuestra habitual sección dedicada al amor y al Día del Amor o de los enamorados.
De los enamorados.
Bien, cómo celebrar, cómo pasar el Día de los Enamorados, con quién hacerlo.
Sí.
Me refiero a pasar el Día de los Enamorados.
Sí, sí, claro.
Cómo enamorar más a su novio, su marido, su pretendiente.
Uh-huh.
Cómo agasajarle.
Pero no es una oportunidad para las parejas aún no formadas.
Claro, para.
O es solo para los que ya están.
No, no. A mí me parece que uno puede aprovechar esta circunstancia y hablar.
Y revelarse.
Hoy que es San Valentín y que todas las parejas se unen. Y ¿no has visto nunca los animales?
¿Qué hacen los animales?
Bueno, se acoplan.
Pero por favor, Roberto.
Bueno, usted no nunca hace alegorías con el mundo animal.
No, para fábulas.
Seducir a una dama.
Me parece que no es muy.
Creo que no. Rolón lo hace.
Rolón utiliza animales para eso.
Los animales hacen así. El bien,
¿sabes
para qué es bueno también San Valentín? Para ver realmente con quién anda una.
A ver qué le regala.
No.
¿Y para qué?
Para saber quién es el verdadero novio de la tipa.
Ah, si usted lo sabe.
¿Quién es el verdadero novio de la tipa? Usted anda con una tipa.
Sí.
Bueno, eso está bien, usted ya lo sabe.
Sí, usted sí.
Si la tipa anda con otros, usted puede saberlo o no saberlo. Pero el día de San Valentín vas a ver quién es el más importante, digamos.
Claro. No, pero el enamorado, el día de los enamorados de San Valentín es del enamorado oficial. No.
Por
es
eso
del,
mismo.
Es del oficial.
Entonces, si la mina no sale con usted, usted no es el enamorado oficial, es otro tipo.
Ah, claramente.
Y si lo llama usted para salir, sí. Ella cree que el enamorado oficial es usted.
¿Cree? No, lo siente así,
usted,
señor.
Usted o muchos llegan al día de San Valentín sin saber ellos mismos con quién están saliendo.
Claro.
Muchas veces la vida de una persona ocurre por el cruce de las circunstancias, por los hechos de los que hablábamos, que a veces se mezclan,
uh-huh.
Que uno no ha subrayado convenientemente un hecho para destacarlo entre los otros.
Claro.
Y entonces, ¿y con quién salgo el día de San Valentín? Y no sabe. A veces llega incluso a la situación de que tres personas lo invitan, casi bajo la forma de una obligación,
sí,
a juntarse el día de San Valentín.
¿Tanto enamora usted a...?
No, yo no, a mí nunca me ha pasado, pero hay personas que por esta,
sí,
carácter arbóreo, arborizado de los hechos, encuentran con que tiene tres citas el día de San Valentín. Ah, bueno, eso es un problema.
Sí, no le va a alcanzar el día.
No le va a alcanzar, va a tener problemas.
Sí.
Va a tener problemas. Por eso hay tanta gente.
Sí, además que el día de San Valentín.
Hay mucha gente en las confiterías los días de San Valentín, porque no solo que todos van con su enamorada, sino que hay más relaciones amorosas que personas.
Sí.
¿Por qué? Porque cada persona tiene más de una.
Esto se le acabó.
Sí. Entonces, ahí está, el tipo va a la mañana con una, a la tarde con la otra, a la noche sale, se cruza, bueno. Eso.
Claro, en verdad dice, es la misma gente, pero no es tanta, o sea... es la misma que se repite.
Es la misma gente
lugares.
Que va de boliche en boliche, etcétera. Pero bueno.
¿No vale la ruptura amorosa en un día de San Valentín?
¿Cómo la ruptura amorosa?
Claro, no vale elegir justo ese día.
Y bueno, a veces justamente son los días que más se rompen.
Pero usted dice porque se dan circunstancias
porque
de cruce.
Porque se dan circunstancias en que el tipo es, recibe un ultimátum. Bueno, claro. O pasás conmigo el día o rompemos. Y bueno, el tipo tiene tres de esos...
tres sucesos.
De esas intimaciones.
Tres rompientes.
Y tiene que romper con dos de ellas, por lo menos.
Sí. Bueno, ese es como el aspecto más problemático del Día de San Valentín.
Sí, sí. Después está, ¿es obligatorio el regalo? Buenas tardes.
Bueno, si usted se dispuso ya a celebrar el Día de San Valentín, sí, es obligatorio.
Ah, ¿sí? ¿Quién regala? ¿El tipo a la mina o la mina al tipo?
A mí me dijeron, pero no, nunca cumplí con este rito. No sé si es cierto, inclusive.
¿Qué?
Que la mujer tiene que regalar un libro al tipo y el tipo una flor a la mina.
Bueno, ya se negoció el tipo por una vez.
Sí, sí.
Nah.
Pero no sé si esto es cierto. ¿Es de verdad esto?
Aquí
nada, acá no hay enamorado.
Aquí nada, nadie sabe de qué estamos hablando.
No, son croatas que... Un contingente que croata que...
Nunca miró. Oyeron hablar de San Valentín.
No, sí.
Seguramente son argentinos.
Sí, no empezó hace tanto San Valentín acá y todo esto.
Yo cuando era chico no había ni San Valentín, no. Ni siquiera amor.
Lo trajo... También lo trajo.
Son cosas del cine norteamericano.
Lo trajo Bianchi y Angelini.
Ahí empezó la historia. Sí, sí.
Y Macri, el presidente de Boca.
¿Qué es aconsejable regalar, digamos? Claro, ahí está. En el asunto ese que usted señaló al principio, a saber, alguien que quiere concretar, aprovechando el Día de San Valentín,
sí.
Una relación que todavía no está establecida.
Sí, señor.
¿Te le gusta una mina?
Una compañera del trabajo.
Una compañera de trabajo, ahí está.
Ahí está.
Muy bien.
Que siempre le puso el ojo, le da vuelta, pero no sale.
Que la sonríe, y usted nunca se atrevió. Sí. Y dice, bueno, mi ocasión es el Día de San Valentín.
Sí, señor.
Y entonces, ¿qué puede hacer? Primero, un obsequio sugestivo.
Un obsequio, todo con forma de corazón. Cualquier cosa que le regale...
¿Qué le parece prendas íntimas?
No, digo, señor.
Para ir adelantando y recuperando el tiempo perdido.
No puede empezar por las prendas íntimas.
Claro.
Apela a lo simbólico.
Una prenda, regalar una prenda íntima es siempre...
Es intimidatorio.
Esto, sí, sí. Desagradable. Y más cuando es demasiado grande.
¿La prenda o la...?
La prenda.
Ah, sí. O la persona, no sé.
Sí.
Sí, en todos los casos, señor.
En todos los casos.
No corresponde.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Necesitaba algo con forma de corazón para obsequiar a una persona en el Día de San Valentín.
¿Qué me dice de esto?
¿De eso?
No, de esto, señor. El corazón de brillantina es el corazón del amor.
Sí.
Viene con un palito.
¿Y qué es?
Es un corazón.
¿Eh?
Lo clava en una maceta, lo clava en una torta.
Lo clava.
Lo clava. Un corazón con un palo que le ponemos el nombre de ella.
¿Al palo?
No, al corazón.
Ah.
¿Cómo se llama la agraciada?
Agraciada. Agraciada Robledo.
Bueno, no, pero no le voy a poner Robledo. Le ponemos agraciada.
No, póngale agraciada nada más.
Agraciada.
Sí, ¿y se lo mando a la casa?
Nosotros se lo podemos mandar nosotros.
Sí, vive en la avenida Agraciada.
Ajá. Agraciada de la avenida Agraciada.
Sí.
Bueno, ¿y quiere algún texto más? Porque podemos poner agraciada, te amo, o feliz día, agraciada.
Agraciada. O desgraciada.
No, agraciada se llama, me dijo.
Sí, sí. Bueno, no voy a comprar, no me gusta eso.
¿No le gusta el corazón?
No tiene cajas de bombones.
Sí, también
con forma de corazón, no sí. Los bombones. Aunque hay bombones.
Las dos cosas.
Sí, hay unos bombones ricos que a veces traen, que tienen forma de...
No, usted los confunde con las coronitas.
Ah, son coronitas.
Son coronitas. Parece un corazón o
pero
parece...
Pero qué ricos que son, se me hace agua la misma.
Sí, son de la capital de Cuba.
No, lo que había, que no hay ahora... Son corazoncitos Doris.
¡Ay!
¿Dónde venden corazoncitos Doris?
Venden en algunos...
Yo me los masticaba, los mordía. Crunch, crunch.
Sí,
de anís había.
Son horribles los de anís.
¿Cómo horribles? De anís, los que me gustan a mí son de limón y de naranja.
De limón y de mandarina había.
Ahí está, no, de mandarina.
¡Qué
rico! ¿Dónde venden? ¿Quién sabe dónde venden corazoncitos Dori?
¿Dónde? ¿No quedó?
¿Esta gente de dónde es?
Son croatas, le
no
digo.
No saben nada,
son
señor.
Croatas, no saben
nunca
dónde
había está. Un público menos
no saben
erudito
dónde
en estas cosas.
Hacemos preguntas y no saben. No han vivido
bueno,
esa experiencia
eso había.
Del corazoncito Dori. Pero el corazoncito Dori es tiza saboreada.
Sí.
Agarran las tizas.
Sí, siempre me pregunté de qué lo hacían. Sí, y nunca y quise preguntar.
Sí, es tiza. Y le ponen un sabor.
Pero es rico, ¿eh?
Qué rica, qué rica tiza. Pero qué rica tiza.
Ay, se me hace otra vez agua.
Había unas de... no sé si esto me lo fantaseé, porque a veces... El deseo me lleva a haber hechos concretados
claro,
que no
claro.
se concretaron. Si había corazoncitos de canela.
No sé, yo nunca comí nada de canela, así que...
No, chicles de canela.
No.
Son muy ricos. No, esos, los chicles
de canela, que es algo que usa mi abuela para cocinar, no.
Hay no. unos chicles que son como unas tabletitas.
No, ya empezó
¿el
a
público
fantasear.
Lo vio? No, tampoco. Bueno, no, en Croacia no hay.
Bueno.
Muy ricos.
Ahora bien,
el día de los enamorados.
Un trabajo que nos ha entregado el equipo de producción que dice lo siguiente
sí.
acerca del día de San Valentín. ¿No? Se acerca el día de San Valentín y está soltera. Bueno, como hemos dicho, se hace patente esta soltería, ¿no? Y el caso es que si llega el día de los enamorados y no tenés con quién celebrarlo, esa es la cosa.
Sí.
En realidad dice sí. Te tienes tienes a tus amigos, a las personas...
Pero eso es el día del amigo, no el día de
no
los
importa.
Enamorados.
Acá dice que en los países anglosajones existe la tradición de considerar ese día como del amor y la amistad.
No vale, señor, no vale.
Ah, acá dice así. ¿Qué tal si ese día envías tarjetas de felicitación a aquellos que más aprecias?
A ver, sí.
O convoca a tus amigos solteros, si sos una mina, para una cena o una fiesta.
Ah, bueno, eso...
¡Ajá! No tiene que ser en un restaurante, no, mejor
no.
que no.
Sí. Al lado.
Bien, dice, también puedes pasarlo con tu mascota.
¿Con la mascota? ¿El día de los enamorados?
Todo lo que tienen, todos los que tienen perro o gato, conocen ese amor incondicional de nuestros compañeros en cuatro patas.
Señor.
Sí, sí. Yo conozco ese amor.
Pero, señor, es muy triste celebrar el Día de los Enamorados con un gato, por ejemplo. Usted
sí.
le dice, feliz día, y le pone piedritas en el...
Y el gato le responde, miau. Ellos siempre se alegran de vernos, no nos juzgan, ni no nos reprochan jamás. Pero
bueno.
No por bondad, sino por incapacidad.
Claro.
Por insolvencia. El perro no te juzga... Porque no es capaz de hacerlo.
No sabe.
Pero en cambio a veces te muerde.
Sí. Dice, y ciertas miradas también son juiciosas. ¿Eh?
Ese día, bla, bla, bla. Una larga literatura a favor de los animales. Muy bien. Regálale lo que a tu mascota más le guste. Un largo paseo al sol, un chorizo o una sesión de masaje.
¿Un chorizo?
Empecé a masajear al gato.
No, señor, le están tomando el pelo.
Sí,
¿cómo va a decir?
Nos están tomando el pelo porque
sí.
saben que no tenemos novia.
Pero sí.
Que estamos solos en el día de San Valentín.
Le estoy haciendo masaje al perro.
Sí, voy a terminar masajeando una culebra. Con tu familia. Con ellos vivimos momentos de amor incondicional. Pero bueno, a veces nos hacen explotar de mal humor. Pero bla, 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 bla. No son perfectos, pero bla, 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 bla.
Bueno. Ahora, menos novia celebra con todos.
Sí, sí. El día 14 de febrero es un bonito día para olvidar las rencillas. Bueno, y los viejos rencores. No, no me gusta. Con un desconocido. ¡Ah, Eva!
Ah.
O con mucho, mejor. Está comprobado, chao, seguro que es mentira.
Sí, sí, es de la universidad de...
Todo lo que viene después de está comprobado es una mentira. que los actos de bondad y de solidaridad rebajan la tensión y liberan hormonas que nos hacen sentirnos mejor. ¡Ay!
Sí, libera la hormona y no le vuelve más la hormona.
Sí, sí. Y dice, así que este puede ser un gran día para hacer algo por los demás. Por ejemplo, una donación a una organización solidaria.
Sí, voy a donar mi perro.
Sí. Después, juntar los papeles y botellas que encuentras en el parque y los llevas al contenedor de reciclaje en el día de San Valentín.
¿Y por qué justo tiene que ir a molestar el día de San Valentín? ¿Por qué no lo hace otro día?
Poner en contacto a un amigo que busca trabajo con otro que podría emplearle. ¿Eso no lo hace el gobierno?
Déjeme pensar.
Llenar tu muro de Facebook de imágenes optimistas que animen a tus conocidos.
Claro.
O simplemente sonreír a un extraño por la calle.
Ah, no. A mí me llega a sonreír un tipo.
Que me llega
a
hacerle, lo bajo de una pista.
Digo, ¿qué te pasa? ¿De qué te reís? ¿Qué te digo, cara de payaso? No.
Vengo con toda la viaraza y vos me empiezas a sonreír encima.
¿De qué te reís?
No, acá lo que es interesante es esto. Contigo mismo.
Está muy bien, ya que estamos. ¿Qué vas a hacer?
Si hay alguien que te va a acompañar todos los días de tu vida, oh joven borrega que escuchas este programa,
sí,
eres tú misma.
Ese es el problema.
Nadie más, joven borrega. Ni siquiera el príncipe azulengo de tu sueño. Así que hoy, sé buena contigo misma. Valórate, hazte un regalo, concédete un deseo, mímate, hazte un masaje.
No siga.
Suelta al gato y hazte un masaje,
sí,
tú misma.
Sí, dale.
Escribe una carta de amor.
Ya estamos.
Querida yo.
¿Qué pasa que no venís?
Hazte el propósito de pasar el día entero mirándote con los ojos, bla, bla, bla.
Un día inolvidable que usted se da un regalo.
Yo creo que habría que prohibir en todo el territorio nacional,
sí,
el día de San Valentín.
¿Pero por qué, señor?
Porque es discriminatorio, señor.
Pero entonces todo es discriminatorio. El día de cualquier cosa es discriminatorio.
Claro que sí.
El día de la madre es discriminatorio.
Sí.
El día del padre.
También.
Del niño.
Sí.
Bueno, cada uno...
En eso consiste discriminar.
Y sí, sino que...
Toda operación del pensamiento es discriminatoria. Leer es discriminatorio.
Y sí.
Usted está dándole a los signos un significado y no otro. De manera que discrimina. Si no discriminara, si todas las letras y las palabras significaran para usted, sí, lo mismo, entonces usted no sabría leer. Porque leer es discriminar una A de una B.
Sí, señor. Y además discrimina otros textos.
Así que nosotros acá en este programa estamos por la discriminación.
Sí, señor. Nuestros oyentes discriminan a todo el resto de los programas de radio.
Exactamente, nos escuchan a nosotros.
Y el resto nos discriminan a nosotros. Sí. Y así todo.
Bien. Otra cosa es la injusticia, que no tiene nada que ver. Mm.
Eso ya son valores.
Bueno. ¿Tiene, ya compró el regalo?
No sé a dónde.
¿O decidió con quién lo va a pasar?
No, a mí me parece que no solo el regalo, hay que ocuparse del regalo, sino de la salida. ¿A dónde va en el día de San Valentín, en el día de los enamorados? Usted tiene que hacer una salida diferente, no puede ir al restaurante siempre, a una confitería, a tomar un helado. Entonces es un buen día, por ejemplo, para hacer algo, un paseo en globo.
Un paseo en globo, eso está muy bien.
Averigua en dónde se alquilan globos aerostáticos y entonces se va con su enamorada a pasear en globo. Y no sé después cómo sigue. O sea, inicia el paseo en globo y cómo continúa, no sé. Dura, por ejemplo, media hora el paseo en globo. ¿Quién está llamando a su enamorada?
Estoy escribiendo...
Haciendo la cita con la enamorada.
Haciendo cita.
El paseo en globo, digo, se inicia y ¿cómo continúa? Porque usted no puede estar todo el día
el
suspendido.
El problema del paseo en globo es cuando se prolonga demasiado.
Y sí.
Yo me empiezo a inquietar porque pienso en el fin del viaje en globo. ¿Cómo termina un viaje en globo? Bueno, le baja,
sí,
o agarra para el lado del mar y no lo ve más.
A mí me da miedo que se empiece a elevar.
¿Dónde se puede viajar en globo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Viajes en globo, ¿dónde hay acá en este parque?
Yo creo que hay, me parece que por la zona de Tandil debe haber. Siempre todo hay en Tandil.
¿Y cómo son? ¿Te agarran con un piolín o te largan?
No, lo largan con un piolín primero, me parece.
Primero y después que después lo cortan.
No, lo tienen que largar, lo tienen que largar.
Y si no te largan, eso no es un globo.
Claro, no. Pero lo largan y el globo con forma de corazón... Y,
no importa la forma que tenga el globo, una vez que estoy arriba, me muero de miedo.
Y ¿sabes? Dice, agraciada, cuando se infla todo.
¿Usted sabe cómo se maneja un globo?
No tengo idea.
No, yo tampoco.
No, le van subiendo las llamas. Ahora, ¿cómo lo direcciona?
Claro, ¿para qué lado va?
¿Para qué lado?
Te subís un globo en Mar del Plata y el viento empieza a soplar para el lado del mar. ¿Dónde te bajás? ¿En el África?
No lo sé. De hecho, me parece que los que manejan globos tampoco lo tienen muy claro el asunto.
Y por eso no va muy cerca del mar.
No.
Hay globos en Córdoba, nada más.
Yo me acuerdo que hoy estamos citando mucho al Boca Juniors y al de Bianchi. Cuando salió uno de los campeonatos que ganó Bianchi, llenaron de globos aerostáticos la cancha de Boca.
¿Con gente arriba?
Con gente arriba. Y hubo un globo. Todavía estaba la torre de la Bombonera, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Que sí. Se la dio contra el
mástil
y se quedó colgando. No, nunca me voy a olvidar de
esa.
No, y lo fueron rescatando el tipo, pero la fiesta como que se aguó un poco.
Claro, momento de angustia.
Sí, quedó colgando el tipo con el globo pinchado por la torre.
No era el lugar más adecuado para una suelta de globos.
No, y eran muchos globos, no entraban en la cancha, no, claro. Eran demasiados.
Sí, sí, sí.
Se calculó mal o el viento, no sé, la gente.
Bueno, por eso hay que prohibir esta fiesta.
Bueno,
de San Valentín, con todos los globos, los desencuentros, la explosión de cohetes que acarrea.
¿No se usa la clásica serenata al balcón de la enamorada?
No. Hágame acordar que ahora cuando venga el sordo,
sí,
le pida esto. Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran jazmines sin balcones, como pidiendo acaso la vuelta del canto. Pero ahora no, pídalo cuando venga el sordo. ¿Y cuándo viene el sordo?
Ahora nomás, después de la pausa.
Bueno, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Gente, la mega fiesta de Villa Carlos Paz. Con más de 400 invitados VIP en el Portal del Lago, vivimos la primera gran noche de Gente en Córdoba. El desfile con las diosas del bailando, shows musicales y danza hasta el amanecer. Reviví los chimentos y romances de una de las galas más espectaculares del verano. Además, Pampita, una argentina soltera en Nueva York, y la fiebre Stone en Buenos Aires. Toda la intimidad de la cuarta visita de Mick Jagger y compañía a la Argentina. ¡Eternos, Gente!
Arrancá el año a full con Para Ti. Esta semana, la dieta Ravena al rescate. Bajá lo que subiste en las vacaciones. Alerta Zika. ¿Cómo prevenir el virus declarado emergencia pública por la Organización Mundial de la Salud? Además, Mundo Ananá. Te contamos la historia detrás del print que marca tendencia. Y 12 tips para cambiar y renovar la energía. Aprende a soltar. Ponele onda a tu año con Para Ti. ¿Ya salió?
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
Vamos a saludar al secretario general de la Cámpora, Andrés El Cuervo Larroque.
Hoy es algo que le toca padecer a tres trabajadores, compañeros, ¿no?, de nuestro espacio político, pero que le puede tocar a cualquiera el día de mañana, un allanamiento express por la simple denuncia de averiguación de delito. Estamos poniendo todos los límites, hemos pasado de la intimidación, de la persecución psicológica, del amedrentamiento, a la violación de los domicilios. Creo que cada uno, cuando deja su lugar de trabajo, se lleva su pertenencia. Estamos frente a un gobierno débil que quiere dar permanentemente gestos de autoridad y lo que hace es recaer en autoritarismo.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a La Chicana, con un ciclo en vivo todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas. En vivo, La Chicana, celebrando sus 20 años de trayectoria con el lanzamiento de su nuevo disco, Demos y Rarezas. La Chicana, todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas en el Verano del Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata.
¿Qué tal, amigos?
Aquí en Gorriti 5963. Mañana también atendemos en este mismo lugar. Hay algún contromensaje, pero creo que son todos pedidos para el sordo, ¿eh?
Son todos pedidos. ¿Todos pedidos? ¿Qué pedigüeño?
Todos pedidos. Sí, acá de Armando Tejada Gómez, Canción de las Cosas Simples, pide Somos de Mendoza.
Ay, ha venido el trío sin nombre, ¿cómo andan?
Hola, ¿qué tal?
Sí,
¿qué
todavía
tal?
No los presentamos.
Ay, entonces
vamos,
no podemos
a
hablar.
Recordarles a todos, y también al trío sin nombre,
¿qué?,
que se han vendido casi todas las entradas de Montevideo, y en consecuencia haremos dos funciones.
¡Qué bien!
¿En serio? El día 22
y 23.
Y también el día 23.
¡Fa! ¡Qué bien!
Las dos en el mismo lugar, para facilitar
y sí,
las cosas.
En el auditorio del Sodre, 23 de febrero.
Sí, dejamos todo armado para el día siguiente. Ahí. Vamos el lunes, dejamos la guitarra, sí, la gente sí, se puede quedar ahí.
Podemos dejar las cosas ahí, incluso, se me acaba de ocurrir.
Nos podemos quedar ahí.
Nos podemos quedar esa noche en Montevideo, en vez de volver.
Sí.
A Buenos Aires.
Es mejor.
Claro. Ir el otro día.
No se nos ocurrió. Eso.
No.
No. Eso achicaría mucho los costos.
Cancelemos los pasajes.
Sí, sí. Tenemos que devolver los pasajes, sí, que tenemos. Y más los que compré yo. Qué macana. ¿Quién sabe si no me lo devuelve? Bueno, vamos a llamar al sordo García. Pero mejor dicho.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gagné. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Oreira, el señor Martín Mecaco Dolina y su babosa. Y el hermano menor del licenciado pentacadémico, Ale Tolina. Bueno, muy bien. A ver, hay pedidos para el trío, digo, también para usted, maestro. Si quiere empezamos con el trío, pedidos que llegaron al Twitter de arroba la venganza radio, le piden You Have Gonna Lose That Girl.
Muy bien.
Ahí va.
¿Va?
Oh. Dos.
Oh, dos.
You're gonna lose that girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna
lose, yes, yes, you're gonna lose that girl.
If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind.
She's gonna change her mind.
And I will take her out tonight, and I will treat her kind.
I'm gonna treat her kind.
You're gonna lose that,
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her gone.
Find her gone.
Cause I would treat her right.
Bueno, maestro, ¿quiere continuar con eso que había empezado en el bloque anterior?
No, ¿por qué no hacemos eso? Lo canto, si
quiere. ¿Qué quiere? Hacemos el que usted quiera. Podríamos hacer eso.
Arrábal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte,
y mi vieja madre selva están en flor para sueño se va, no vuelve más.
Aquí un tal Fede también vía Twitter en arroba la venganza radio. Muchacha ojos de papel.
¿Hacemos?
Muy bien, sí, ¿por qué no?
No sé.
Muchacha ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba.
Muchacha pequeño pies, no corras más, quédate hasta el alba.
Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol.
Muchacha piel de razón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Bueno, aquí para Débora de San Justo, Aldo le pide Soledad.
¿Quiere cantarlo?
Bueno.
¿No? Pero es que busque mi orquestita que está
en mí.
Yo no quiero que nadie a mí me diga
sed de tu dulce vida, vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento cita. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que espera mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Álvaro le pide, ¿va a hacer algo más, maestro? Que lo...
Esta es una serenatita para el día de San Valentín.
Sí, señor.
Usted va, tiene una novia, ponele, ¿dónde puede ser?
Tiene que tener balcón a la calle la novia.
Claro, en la avenida Santa Fe, balcón sí. a la calle. Usted se para bien en el medio de la calle con los guitarristas, el pianista... Pianista mejor, pone el piano justo en la radio. Sí. Y eso suena.
Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablara jazmines y malvores, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor, y al escuchar del trovero dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, Señor.
Se enamoró. Y seguimos en Tren de Amores, porque sí. Álvaro le pide si me das tu amor.
Esa que tanto le gusta.
Esa que...
¿Va?
Sí. Como
él. Un, dos, tres, y...
Si me das tu amor, ya no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, puedo olvidar. Si se oculta el sol.
Bueno, casi que nos estamos yendo. Les recordamos que hoy no lo hemos dicho. El 11 de marzo vamos a estar en Rosario.
¡Atención, Rosario!
En el Teatro El Círculo de Rosario. Las entradas están disponibles en ticketek.com.ar. Esto será 11 de marzo, 9:30 de la noche.
Bien, y recordamos que hay una segunda función en Montevideo, en el mismo lugar.
Sí, 22 y 23.
¿Qué quieren que cantemos, muchachos? ¿Qué quieren
cantar? ¿A qué pedían por algún camino, Silvana? Pidió, ¿por algún ejemplo, camino?
Bueno.
Como sí, para retirarnos.
Bueno, vamos a convidar a la gente a que haga trencito.
Sí.
¿Alguno quiere sí, encabezar el trencito? ¿Quién quiere ser la locomotora?
Los croatas no hacen trencito. No.
Bueno, vamos a ir por Gorriti en contramano en dirección al Mercado de la Fulga. Con esta canción.
A ver.
Por algún camino yo la encontraré. Y la abrazaré y sobre su boca, mi boca pondré y la besaré.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 27 grados 7 décimas. Sensación térmica 30 grados 4 décimas. Humedad 72%. Eduardo Dualde pidió la intervención del Partido Justicialista. La línea interna del partido que encabeza el expresidente presentó un pedido de impugnación a la convocatoria a elecciones partidarias porque la considera ilegal. El miércoles próximo, Dualde y el resto de los miembros de su agrupación brindarán una conferencia de prensa. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que el peronismo es un partido inteligente. Emilio Monzó manifestó que de entre Massa, Urtubey y los jóvenes intendentes va a surgir una fuerza política muy importante para la Argentina.
El peronismo es un partido
sumamente inteligente. Es el partido, debe ser de Latinoamérica o de América, que más evoluciona en las crisis. Creo que en la figura de Sergio Massa, en la figura de Juan Manuel Urtubey, en muchos intendentes municipales hoy jóvenes que tienen por primera vez la responsabilidad de administrar, va a surgir una fuerza política muy importante para la Argentina dentro del marco o del perfil peronista.
Internacional. El Papa llega a México. En instantes partirá desde Italia y primero llegará a Cuba, donde mantendrá un encuentro con el patriarca ortodoxo ruso Kirill. Será el primer encuentro de la historia entre representantes de dos de las grandes iglesias cristianas. A las 19:30 hora argentina, partirá hacia México y en el Distrito Federal será recibido por el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.
Deportes.
El presidente de San Lorenzo dijo que el triunfo ante Boca fue uno de los más importantes en la historia del club. Matías Lamens afirmó que para el hincha es muy especial por el rival, el resultado y la forma, y que hay satisfacción por la labor realizada y el plan cumplido. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 27 grados 7 décimas, sensación térmica 30 grados 4 décimas, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.